Hoy llegamos al versículo 6 de Mateo 7 y haremos la lectura desde el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Como ya he dicho, muchos comentaristas no se preocupan por trazar un hilo conductor a lo largo de estas diversas enseñanzas del capítulo 7. Algunos no lo hacen sencillamente porque parece ser que esta no es su preocupación. Otros no lo hacen porque dan por sentado que o bien el Señor Jesucristo, al llegar a este punto en su sermón, decidió dar algunos consejos sueltos o algunos mandatos sueltos que no pretenden tener coherencia entre sí, o bien que el editor del Evangelio decidió reunir en este punto una serie de enseñanzas diversas de parte del Señor Jesucristo, y por lo tanto esta idea de encontrar cohesión entre las diversas ideas en el capítulo 7 de por sí es errónea. A mí, sin embargo, me parece que mientras podemos conservar intacto el sermón como algo predicado realmente por Jesús, tal y como Mateo pretende que ocurrió, mucho mejor, ¿no? Y solamente si hubiese alguna razón insuperable, tendríamos que cuestionar esto. Y a mi juicio, el versículo 6 sí que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver en el párrafo de los versículos 1 a 5, y también tiene mucho que ver con otras enseñanzas que hemos visto en el Sermón del Monte. Se relaciona de diferentes maneras con el contexto inmediato, pero siempre en forma de contraste. Es decir, el versículo 6, a mi juicio, viene añadido aquí por el Señor a fin de contrarrestar ciertos excesos o malentendidos que las enseñanzas anteriores podrían provocar en nosotros. Sé que es un poco cansino esto de establecer vinculaciones y que queremos llegar al meollo de la enseñanza de este versículo, pero si podéis tener un poco de paciencia conmigo, intentaré deciros en qué veo estas vinculaciones. Lo veo en tres sentidos. Hay tres contrastes que yo veo entre el versículo 6 y los versículos anteriores. En primer lugar, hasta aquí, como hemos insistido también, esto no es nada nuevo, hasta aquí Jesús ha estado diciendo, no juzguéis. Ahora, implícitamente, en el versículo 6, dice, juzgad. ¿Debemos utilizar nuestras facultades críticas en ciertas ocasiones? Aunque el Señor acaba de establecer que no debemos establecerlas, no debemos emplearlas a fin de descalificar a nadie ni a enjuiciar a nadie como si nosotros tuviéramos función de juez. Sí debemos, en cambio, juzgar a todo el mundo en el sentido de evaluar su reacción en el trato con ellos a fin de entender bien cómo podemos alcanzarles con el Evangelio o ayudarles a crecer en la vida de fe. El ministerio cristiano es imposible si no utilizamos estas facultades de discernimiento. Claramente, pues, hay un lugar en la vida cristiana para evaluar la condición espiritual de otras personas. Por lo tanto, aquí Cristo pasa del extremo que ha estado comentando hasta aquí, el extremo de ir por la vida con un espíritu condenatorio hacia los demás, y aborda el problema del otro extremo, el de ir por la vida cegándonos ante la maldad que nos rodea, cegándonos en cuanto a la diversidad de situaciones morales y espirituales con las que vamos a topar. El primero extremo, el de enjuiciar, peca de malicia. Este otro extremo, el de cegarnos, peca de ingenuidad. Para abundar un poco más en esta idea, os recordaréis que ya previamente en el Sermón del Monte, Jesús ha enseñado a los discípulos que deben amar a sus enemigos, no responder al mal con mal, sino con bien. Deben volver la otra mejilla a sus perseguidores, y ahora a todo esto acaba de añadir que deben renunciar a una mentalidad crítica y enjuiciadora en sus relaciones. Ahora, todas estas enseñanzas en conjunto podrían conducir a otro extremo malsano. Sin la matización de este versículo 6, podría conducirnos a actitudes necias de tolerancia del pecado, de ingenuidad en cuanto a las personas. Incluso podrían derivar en la anulación de nuestra propia personalidad, la anulación de nuestras facultades críticas, de nuestra sensatez y sabiduría. Podría derivar en nuestra negación de la distinción entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Podríamos estar tan preocupados por no juzgar a nadie que acabamos diciendo que todo el mundo es bueno y todo lo que hace todo el mundo está bien hecho. Incluso podríamos caer en una especie de masoquismo espiritual y no solamente tolerar la oposición y el maltrato que otros muestran hacia nosotros, sino hasta desearlo. Y este extremo se ha dado a veces en la historia de la Iglesia. Para evitar estos excesos, entonces, es necesario que el Señor aquí salga al encuentro de tales distorsiones y malentendidos, poniéndonos el principio complementario. Si hay sentidos en los que no debemos enjuiciar y condenar a la gente, hay otros sentidos en que es absolutamente necesario, si vamos a tener un ministerio eficaz, evaluar a las personas. En segundo lugar, creo que podemos establecer un contraste entre el versículo 5 y el versículo 6. En el versículo 5 hemos visto que el creyente humilde, es decir, el creyente que ha pasado por una auténtica experiencia de conversión, la cual incluye la convicción de sus propios pecados por parte del Espíritu Santo, la comprensión de su propia bancarrota espiritual delante de Dios, la comprensión de su mortal debilidad de cara a las tentaciones y las muchas flaquezas de su persona en la carne. La persona que a través de esta amarga revelación de sí mismo ha adquirido pobreza de espíritu, que sabe lo que es llorar su pecado y por lo tanto se ha convertido en una persona mansa, tal persona, ha indicado el Señor, ya puede estar en condiciones de poder ayudar a su hermano, porque lo hará no desde un pedestal de su propia virtud, no desde la prepotencia, sino colocándose al lado de su hermano, reconociendo su propia debilidad, pero compartiendo con su hermano los recursos de la gracia y el poder de Dios para ayudarle. Así que hemos visto en el versículo 6 que la exhortación fraternal, la ayuda moral y espiritual que prestamos los unos a los otros, no solo son cosas legítimas, sino también necesarias. Y sin embargo, no todo el mundo va a querer recibir nuestra ayuda. De allí el versículo 6. Debemos saber que aunque tenemos nosotros el espíritu correcto, y aunque nuestras intenciones sean de auténtico amor y ayuda, sin embargo, hay cierta clase de persona que, lejos de apreciar nuestra intervención, se volverá contra nosotros, nos atacará y necesitamos estar en aviso. Así pues, mientras el versículo 5 nos anima a interesarnos por la vida ajena, el versículo 6 nos indica que tales intervenciones no convienen en determinados casos. Como dijo el obispo Ryle, Este versículo 6 trata de lo importante que es ejercer circunspección en cuanto a las personas con quienes hablemos de materias religiosas. Pero en tercer lugar, el quid de la cuestión reside en saber distinguir entre dos grupos de personas, y el mayor contraste se ve en la manera en que Cristo califica a las personas de los versículos 3 a 5 y a las personas del versículo 6. En el primer caso habla de hermanos. Ahora en el versículo 6 habla de perros y cerdos. Y aunque en momentos de enfado podemos llamar perro o cerdo a un hermano, creo que entendemos que aquí Cristo está estableciendo dos grupos muy diferentes de personas. En el caso de los hermanos, nuestros prójimos, especialmente, por supuesto, Cristo estaría pensando en los que comparten la misma fe que nosotros, pero en el contexto de Israel está pensando en el vecino también, pero el vecino que es un hermano. Evidentemente hay base para asistirle en su crecimiento en santidad, siempre que nosotros tengamos las actitudes correctas conforme al versículo 5. Pero en el caso de los perros y los cerdos, tal intervención será inútil. Más bien provocará reacciones de indignación, de antagonismo y hasta de persecución. Así pues, los dos grupos no han de ser tratados de la misma manera. Por lo tanto, qué importante es que sepamos distinguir. Necesitamos discernimiento para poder identificar a los hermanos y a los perros y cerdos. Todo esto tiene muchas implicaciones que vamos a procurar ver en un momento, pero permitidme resumir en breves palabras lo que hemos visto hasta aquí. Tenemos que discernir en tres áreas. En primer lugar, necesitamos distinguir entre aquellas situaciones en las que no nos corresponde a nosotros enjuiciar a otros. Y, por otro lado, aquellas otras situaciones en las que sería peligroso no ejercer nuestras funciones críticas e identificar las cosas tal y como son. En segundo lugar, necesitamos distinguir entre aquellas personas que vayan a agradecer nuestra ayuda moral y espiritual y aquellas otras personas que la vayan a rechazar hasta el punto de volverse contra nosotros y contra la obra de Dios. Y en tercer lugar, necesitamos distinguir entre los que son hermanos y los que son perros y cerdos. Así que yo veo una estrecha relación de contraste entre el versículo 6 y lo que acabamos de ver en los versículos 1 a 5. Una palabra acerca de los perros y los cerdos. Tenemos en casa una perra. Algunos habéis tenido el privilegio de conocerla. contra mi buena opinión, ha conseguido nuestra perra establecerse como miembro de pleno derecho de nuestra familia. Hasta actúa como si fuese la reina de la casa. Y mi esposa y mi hija son cómplices en esto. Para la mente occidental, el perro es un animal noble, mascota, un animal que hace las veces de un amigo, porque los amigos tienen sus más y sus menos, pero los perros siempre son leales, siempre agradecidos, bueno, cuando les das un poco de comida. Tenemos buena opinión de los perros. No así los judíos del primer siglo. Tenemos que borrar la imagen de nuestros perros domésticos y pensar más bien en perros vagabundos, grandes, salvajes y feos, vagando por la basura y los desperdicios arrojados a la calle, en palabras de Hendrix. Supongo que incluso a alguno de nosotros los cerdos les podría hacer gracia. Pero para los judíos, los cerdos, como los perros, eran animales tenidos por inmundos, peligrosos y despreciables. Por cierto, empleaban ambas designaciones para referirse a los gentiles. Es decir, gente lejos de Dios, ignorante de la ley, incumplidores de su voluntad. Gente despreciable, como lo son los perros y los cerdos. Ahora bien, a nadie, ni siquiera en el siglo XX, le ocurriría ofrecer perlas a los cerdos, excepto quizás alguna estrella extravagante de Hollywood, pero esto sería para publicidad más bien. Porque sabemos perfectamente que los cerdos son incapaces de apreciar la belleza y el valor de una perla. Después de olfatearla, por si fuera una comida interesante, el cerdo la despreciaría. De la misma manera, ningún discípulo sensato tomará de lo santo y lo entregará a personas que vayan a despreciarlo, pisotearlo, maltratarlo. Por perros y cerdos, Cristo está hablando de personas carnales, de corazón maligno y de mente reprobada, que desprecian los valores eternos, se burlan de Dios y no quieren saber nada de su palabra. Y el Señor nos está advirtiendo que tales personas existen. Esto es lo fácil hasta aquí, pero después tenemos que preguntarnos qué significa todo esto para nosotros. Cómo interpretar esta enseñanza en nuestra vivencia diaria. Vamos a ir por partes. Notemos en primer lugar que tanto la palabra perla como la frase lo sagrado indican cosas de altísimo valor. La perla, mucho más que en el siglo XX, en el siglo I, era símbolo de riqueza. Por esto las puertas de la ciudad celestial son perlas, ¿no? Por esto Cristo cuenta la parábola del mercader de perlas en el capítulo 13. Algo enormemente apreciado. Aquí hacemos bien en preguntarnos si concedemos el debido valor a lo que nosotros llevamos entre manos. El Señor ha tenido a bien depositar con nosotros el tesoro de su revelación, de su evangelio. Pablo en 2 Timoteo 1:14 manda a Timoteo que guarde el buen depósito. Es decir, que se coloque como guardia delante de aquel tesoro que le ha sido encomendado. Y nosotros en nuestra generación tenemos que hacer lo mismo. Como un guardia se coloca delante de un banco para impedir la entrada de ladrones, nosotros tenemos que proteger el mensaje del Evangelio de los ataques que pueden llegar desde afuera. Pero más aún en este contexto, tenemos que saber administrar con esmero y cuidado este tesoro, reconociendo lo valioso que es. Y de la misma manera que nadie malgasta una riqueza tirándola delante de los cerdos, no debemos malgastar esfuerzos y tiempo en ofrecer el tesoro del Evangelio a personas que no quieren recibirlo. En segundo lugar, observo que tanto la metáfora, la perla, como la frase lo santo, son términos enormemente amplios, genéricos, que por lo tanto ofrecen la posibilidad de toda una multiplicidad de aplicaciones. Exactamente qué es lo que a qué es lo que Cristo se está refiriendo cuando habla de lo santo. Podría ser el mensaje del Evangelio, podría ser todo el consejo de Dios, podrían ser muchas otras cosas en la iglesia primitiva de finales del primer siglo y principios del segundo. Este versículo era empleado sobre todo en el contexto de la mesa del Señor. No es propio permitir que participen en la Santa Cena personas que vayan a despreciar el pan y el vino. Bueno, es una posible aplicación. Henriksen en su comentario aplica este versículo de muchas maneras, pero entre ellas al hecho de que a veces personas son nombradas para cargos importantes dentro de la iglesia que no dan la talla y que en vez de beneficiar a los creyentes, se vuelven contra ellos, utilizan el cargo para promocionarse a sí mismos a expensas de los fieles. También es una aplicación válida. Creo que aquí hay todo un surtido de situaciones que podemos contemplar, porque el principio que Cristo está enunciando es un principio que subyace en casi toda la vida de la Iglesia. Por esto lo expresa en términos muy generales. A mi juicio, la aplicación más obvia, sería o bien la proclamación del Evangelio, o bien la enseñanza de la palabra de Dios. Pero reconozco que también hay estas otras esferas en las que podríamos aplicar este principio. Pero quizás la aclaración más importante que necesitamos hacer es la siguiente. Si fuéramos a prestar atención a este versículo como si fuese el único versículo que rige nuestra actitud hacia las personas, entonces, ante el primer asomo de rechazo, de apatía, de negligencia, de duda, de cinismo, de incredulidad, dejaremos de evangelizar, dejaríamos de predicar y de enseñar. Pero debemos recordar aquí, como en otros tantos lugares de la enseñanza bíblica, que muchas veces un principio debemos mantenerlo en tensión y en equilibrio con otros principios. Lo estamos viendo aquí mismo. El versículo 6 viene para como contrapeso de los versículos 1 a 5, porque los versículos 1 a 5 podrían conducirnos a posturas equivocadas sin el principio complementario del versículo 6. De igual manera, el versículo 6 podría hacernos cerrarnos ante cualquier persona que muestra la más ligera reacción negativa ante nuestro testimonio. Pero debemos recordar que hay otros principios, como por ejemplo el que enuncia Pablo en 2 Timoteo 4:2, donde dice que nuestra enseñanza, nuestra predicación, tiene que ser con mucha paciencia e instrucción. Y esta insistencia sobre la mucha paciencia indica que probablemente nuestros oyentes no van a responder positivamente en los primeros momentos. Muy posible podemos esperar encontrarnos con apatía, indiferencia, hasta que poco a poco el Espíritu Santo va abriendo grietas en nuestro oyente. Y esta misma paciencia la vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo en su relación con los discípulos. ¿Acaso el Señor se lavó las manos con respecto a Pedro después de su negación? Cristo no le trató a Pedro como perro y cerdo, sino que le buscó y le restauró con suma sabiduría y ternura. ¿No es así? ¿Acaso abandonó Jesús a Tomás después de su manifestación de incredulidad? No, más bien le extendió otra oportunidad y le trató otra vez con mucha sabiduría y ternura. Y lo mismo podemos decir de Dios en su trato con nosotros. Vez tras vez tenemos que asombrarnos ante la paciencia, la longanimidad, como dice la Biblia, de Dios para con nosotros. No es cierto que muchos de nosotros solo llegamos a abrazar el Evangelio después de una larga lucha caracterizada por mucha duda, mucha resistencia, mucha reacción negativa, mucha incredulidad. Sin embargo, Dios fue paciente con nosotros. ¿Qué diremos de Saulo de Tarsis? Él sí que era un cerdo que hollaba con sus patas la iglesia de Dios. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Y a pesar de su persecución de la iglesia, salió a su encuentro. Por lo tanto, debemos tener cuidado para no utilizar este versículo como una excusa fácil para no perseverar en el testimonio ante determinadas personas. Que este discernimiento es muy sutil. Del discernimiento se trata, no de leyes, no de normas que podemos aplicar a toda situación. Delante de cada persona necesitamos que Dios nos guíe, que nos dé discernimiento, que nos dé sensibilidad para saber cuándo se ha llegado al triste momento en que nos damos cuenta de que hoy por hoy, al menos, no vale la pena insistir, porque nuestro oyente, lejos de responder bien ante nuestro testimonio, está reaccionando muy mal. Y cada vez más le provocamos a mayores reacciones de antagonismo. Mejor callarnos, porque nuestro testimonio solo provoca escarnio y agresividad. Nuestra paciencia en este sentido debe ser larga, pero debe tener un límite. Y ante un persistente rechazo de las buenas nuevas de la gracia de Dios, especialmente cuando este rechazo se expresa en términos cínicos, sarcásticos, agresivos, insultantes, y cuando toma formas mayores o menores de persecución, entonces tendremos que sacudir el polvo de nuestros pies y buscar a otras personas dispuestas a abrazar nuestro mensaje. Y esto mismo también lo vemos en el caso de Jesús. Ya hemos dicho que él se mostró sumamente paciente con determinadas personas, especialmente con sus discípulos. Pero escuchemos estas palabras de Hendrickson. Para Herodes Antipas, que con frecuencia había recibido advertencias, pero había descartado todas estas amonestaciones, Jesús no tuvo ni una sola palabra. La referencia es cuando Cristo compareció delante de Herodes en su juicio. Pronunció una maldición sobre Capernaum porque no habían recibido de corazón sus mensajes ni habían aplicado a su propia situación la lección enseñada por sus poderosas obras. Instruyó a sus discípulos que no permanecieran demasiado tiempo en aquellos lugares que rechazaban su predicación. En la parábola de la higuera estéril, mostró que la paciencia de Dios, aunque es prolongada, no es algo que no tiene término. Así que aquí también necesitamos ser guiados por dos principios a la vez. Por un lado, necesitamos ver la alta valía de un alma. Y esta apreciación hará que nunca queramos escatimar esfuerzos en llevar el Evangelio a esta persona mientras vemos en ella una pequeña chispa de interés espiritual. Pero, por otro lado, no queremos permitir que la revelación de Dios sea objeto de burla, ni contribuir a que la persona de Dios sea objeto de escarnio, ni permitir que se ponga en peligro la obra de Dios, porque en determinadas circunstancias hasta podemos provocar daño a la obra si persistimos en el testimonio ante ciertas personas. Ciertamente queremos agotar las oportunidades de conducir al pecador hacia la salvación en Cristo, pero no queremos permitir que nuestra insistencia solo sirva para provocar burlas, insultos y antagonismos. En cuanto percibamos que el rechazo es endémico y que nuestro oyente se ha endurecido ante nuestro testimonio, tendremos que seguir las instrucciones de Cristo en el capítulo 10, porque este tema volverá a aparecer en el capítulo 10, que es el segundo discurso de Cristo en el Evangelio de Mateo, y tendremos que seguir nuestro camino dejando atrás a tales personas. Si no atendemos a esta instrucción del Señor, corremos el riesgo de sufrir duras consecuencias. Malgastaremos nuestras energías dedicando tiempo y esfuerzo a personas ingratas e impías, y a lo mejor descuidando a otras personas que sí que escucharían nuestro testimonio. No solamente nos expondremos al desgaste moral y emocional del debate infructífero, sino, como acabo de decir, podremos incluso provocar reacciones nocivas para el testimonio de la Iglesia. Y Cristo nos advierte en cuanto a esto, diciendo: no sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Aquí tenemos una estructura A, B, B, A. A, los perros. B, los cerdos. B, oyan las perlas con sus patas. A, se vuelven contra nosotros. nos ataca. Es propio de los perros atacar y de los cerdos pisotear. No es propio de los perros pisotear, ni a no ser que sea jabalí, ni es propio de los cerdos atacar, me parece. Y estas dos características de estos dos animales son mencionados en diferentes lugares de las Escrituras, en varios lugares de los Salmos. El salmista describe la agresión de sus enemigos en términos de la actividad de los perros. Por ejemplo, el Salmo 22, versículos 16 y 20. Perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Igualmente era proverbial entre los judíos la torpeza y suciedad de los cerdos y su tendencia a revolcarse en el fango sin tener cuidado alguno por lo que pisan al hacerlo. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, el 2:22, vuelve a combinar a perros y cerdos en una gráfica ilustración. Y así, dice Cristo, son algunas personas ante la proclamación del Evangelio, o ante las enseñanzas, o ante el esfuerzo por conseguir que entren en razón en la vida de la Iglesia. Lejos de agradecer tales mensajes, se vuelven en contra del mensajero, pisotean a los que predican y pueden incluso volverse violentos y mostrarse agresivos y crueles con los siervos de Dios. Ya dijo Salomón mucho tiempo antes las palabras siguientes en Proverbios 9, versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y él te amará. Salomón también pedía discernimiento en nosotros, que sepamos bien con quién hablar, con quiénes hablar y qué decirles. Porque hay situaciones, tanto en la evangelización como en el ministerio de la Iglesia, en las que nuestras palabras solo provocarán reacciones negativas. Insisto, no podemos utilizar esto como excusa para no ser fieles en nuestro testimonio. Cierto grado de oposición es inevitable si somos fieles en el testimonio. Pero somos necios cuando provocamos innecesariamente esta oposición a causa de nuestra persistencia en evangelizar a los que no quieren ser evangelizados. Así pues, no hemos de ser ingenuos. Si sois como yo en estos momentos, tenéis más perplejidad que luz. Lo importante en estos momentos es establecer el hecho de que tenemos que vivir en tensión entre estos principios casi contradictorios, pero que son de hecho complementarios. Y saber cómo reconciliar estos principios o cómo ponerlos por obra en la vida diaria, bueno, esta es la aventura de la vida cristiana. Gracias a Dios que la vida cristiana no es cuestión de seguir al pie de la letra una lista de reglas. A las 7 de la mañana levantarnos, 15 minutos de oración, media hora de reflexión de la palabra, desayuno, luego salir a evangelizar. Dios podría habernos dado un manual así. Podría habernos dado un manual tan complicado que intentase definir nuestras reacciones ante cualquier eventualidad. Pero Dios no quiere robots, quiere hijos maduros, y la madurez consiste en aprender a adquirir sabiduría, discernimiento, a través de la aplicación de principios complementarios, cuando en principio nos sentimos desconcertados y perplejos. Esta mañana, después del estudio, una persona se me acercó para preguntarme acerca de cómo aplicar esto en el caso de un familiar suyo que vive en la misma casa y no es creyente. ¿Cuándo debe hablar? ¿Cuándo callarse? Y tuve que decir más o menos lo que estoy diciendo. No hay nada escrito. Lo que está escrito son los dos extremos, los dos principios, pero tú tienes que aprender a depender del Señor mismo, del Espíritu Santo, de su dirección en cada circunstancia, procurando nunca vulnerar ninguno de estos principios yendo a un extremo. Pero no es nada fácil. Pero insisto, para mí esto es la gloria del mensaje cristiano, de la vida de fe. No es la aplicación mecánica de una serie de reglas como si fuéramos unas piezas movidas por Dios artificialmente. Es el crecimiento en madurez, en sabiduría, meditando estos principios y poniéndolos por obra. Permitidme otra vez acabar con un resumen. Necesitamos discernimiento, sobre todo, en primer lugar, en nuestra apreciación del alto valor de lo que Dios nos ha dado para administrar. Tenemos que abrir los ojos ante la inmensa valía del Evangelio, de la revelación de Dios, de su palabra, y a la vez ante la relativa importancia secundaria de otras opiniones, otras ideas. Necesitamos discernimiento en esto. Esto es implícito en nuestro texto, pero bien explícito es que necesitamos discernimiento para ver las malas actitudes de rechazo, burla y antagonismo que va a haber en ciertas personas ante nuestro testimonio. No es cuestión de negarnos a testificar ante todo aquel que muestre alguna resistencia al Evangelio, pero sí es cuestión de estar en guardia no sea que malgastemos inútilmente nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, cuando podríamos emplearlos mejor en otras situaciones, y no sea que provoquemos reacciones agresivas en contra del Evangelio, en contra de los evangélicos, en contra de la Iglesia, en contra a Dios, como consecuencia de nuestra persistencia, cuando Cristo nos está indicando claramente que llega un momento en que con tristeza tienes que decir, hoy por hoy no vale la pena seguir. Y hoy por hoy no seguimos, no porque no vale la pena seguir, sino porque ha llegado la hora de acabar. Padre, te damos gracias que en última instancia dependemos de ti y de tu realidad y tu dirección en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a asimilar con corrección los principios que hemos estado estudiando. Ayúdanos a ser pacientes, pero a reconocer también que nuestra paciencia, como la tuya, tiene un límite. Danos discernimiento de las personas, de sus necesidades espirituales y del grado de dureza que hay en su corazón. Ayúdanos a ver allí donde es importante persistir en nuestro testimonio y allí donde es importante desistir. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu dirección y tu presencia con nosotros. Y nos encomendamos mutuamente a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.